mediador que lleva a cabo su obra encarnada en dos estados según su triple oficio. Eso es lo que nosotros aprendimos la semana pasada. Hay un solo mediador, el Señor Jesucristo, que lleva a cabo su obra encarnada en dos estados de humillación y exaltación en su triple oficio como profeta, sacerdote y rey. Ustedes saben que la vez pasada hablamos de ese triple oficio, que Cristo Jesús es el profeta, sacerdote y rey por excelencia. Y hoy vamos a hablar de los dos estados de Jesucristo durante su encarnación, sus estados de humillación y de exaltación. Y al hablar de los dos estados de Jesucristo, estamos hablando de la condición muy baja y la condición muy alta en las cuales Jesucristo llevó a cabo su oficio como nuestro mediador. Pues Dios testificó a la humillación y exaltación de su Hijo de varias maneras en el Antiguo Testamento. En primer lugar, lo manifestó en tipos o prefiguras, antitipos. Por ejemplo, la esclavitud, el encarcelamiento y la elevación de José para ser el rey de Egipto, como un tipo, como una prefigura de Jesucristo. José fue humillado y luego exaltado. David también pasó por una larga etapa de sufrimiento y humillación antes de su entronización como rey de Israel. Entonces, había varios tipos de los dos estados de Cristo. Dios también reveló la humillación y la exaltación de Cristo a través de sus promesas particulares. Por ejemplo, el Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo Jesús es la piedra que primero fue desechada por los hombres y luego fue exaltada como la cabeza del ángulo. En Isaías capítulo 53, Dios presenta a su siervo como un varón de dolores que sería inmolado por nuestros pecados, pero también dice que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Así que hay varias pistas en el antiguo pacto de esos dos estados del Cristo venidero. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Hijo de Dios enseñó a sus discípulos que el gran tema de todas las Escrituras es su humillación y exaltación. En Lucas capítulo 24, Jesús dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Así que primero, Cristo tuvo que padecer muchas cosas en humillación, y luego pudo entrar en la gloria de su exaltación. Los apóstoles de Jesucristo también dieron testimonio a sus dos estados. Por ejemplo, el apóstol Pedro resumió la enseñanza de los profetas antiguos diciendo que anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo y luego las glorias que vendrían tras ellos. Y obviamente en el texto famoso de Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo habla de Cristo humillándose hasta en forma de siervo hasta la muerte de la cruz y luego siendo exaltado hasta lo sumo. Así que toda la Biblia testifica a estos dos estados de Cristo. Y hoy solamente vamos a hablar de los pasos de su estado de humillación y si Dios permite, la próxima semana vamos a hablar de los pasos de su exaltación. Cuando consideramos su estado de humillación, en primer lugar tenemos que verlo como una humillación voluntaria. En otras palabras, nadie le forzó a Jesús a humillarse. Cristo, siendo el Hijo Eterno de Dios, no pudo sufrir ninguna humillación si él mismo no escogiera para sí. Es por eso que Pablo dice en Filipenses que se humilló a sí mismo. Uno de los puritanos decía la voluntariedad de su humillación la hizo más aceptable a Dios y recomienda singularmente el amor de Cristo a nosotros. Que él escogería bajarse hasta la infamia, sufrimiento y degradación por nosotros. Pues nosotros podemos considerar el progreso de la humillación de Cristo en varios pasos. Su encarnación, su vida bajo la ley, las circunstancias de su concepción y nacimiento, su niñez y adultez temprana, su ministerio público, su pasión, muerte y sepultura. Entonces, primeramente, la encarnación de Cristo, como hemos hablado, involucró una humillación infinita del Hijo de Dios. El que es igual a Dios, escogió tomar nuestra propia naturaleza humana, pero sin pecado. El que siempre ha sido en forma de Dios, escogió vivir en forma de siervo. Sencillamente, Dios, el Hijo, se hizo hombre. Y la encarnación mostró la misma disposición de humillarse que nosotros podemos ver en la cruz. Si un hombre pudiera hacerse una hormiga, esa humillación no sería nada en comparación con Dios mismo haciéndose hombre. En segundo lugar, la humillación de Cristo exigió que él viviera bajo la ley. Pues como Dios, Cristo no estuvo sujeto a la ley de Moisés, sino que él fue el dador de la ley moral y el Señor de la ley. Pero por causa de su misión redentora, Dios el Hijo nació bajo la ley, como Pablo dice en Gálatas 4. Jesucristo voluntariamente tomó la obligación de guardar toda la ley moral de Dios y luego aceptar la maldición de su pueblo transgresor. Además, la humillación de Cristo se manifiesta en las circunstancias de su concepción y nacimiento. También hemos hablado en otras ocasiones de eso. Sabemos que su concepción tomó lugar en el vientre de una mujer de Nazaret, un pueblito que tuvo una mala reputación en aquel entonces, tal vez se acuerde de lo que dijo Natanael. Según la carne, Jesús fue del linaje de David, pero tienen que recordar que la casa de David había sido humillada grandemente en aquel tiempo, como el tronco de un árbol que antes había sido alto. Aunque su concepción sí fue milagrosa, trajo mucha dificultad a Jesús y a su madre María. Muchas personas falsamente presumieron, que Jesús fue concebido por un acto de fornicación, pero nosotros sabemos que Jesús es el Hijo Santo de Dios. Además, sabemos que el nacimiento de Cristo tomó lugar en una condición muy humilde. El censo romano causó gran aflicción para José y María porque ellos tuvieron que viajar desde Nazaret en el norte de Israel hasta Belén en el sur, un viaje de unos 140 kilómetros, probablemente a pie, a través de un terreno difícil y peligroso. Sabemos también que Belén no fue una gran ciudad como Jerusalén o Roma o Alejandría. Miqueas 5:2 dice, tú Belén Éfrata, pues pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Belén fue un pueblito nomás. Sabemos que el gozo del nacimiento de Jesucristo fue eclipsado por la realidad de que no había lugar para ellos en el mesón. Jesús no pudo estar en un lugar cómodo, como otros bebés. Sabemos que los ángeles anunciaron su nacimiento no a altos oficiales, no a los gobernadores o a los sacerdotes, sino a unos pastores de ovejas. Luego, a los 8 días, Jesús sufrió una circuncisión sangrienta y dolorosa como la ley de Moisés exigía. y después de 33 días sus padres le trajeron a Jerusalén, pero sus papás terrenales eran tan pobres que solo pudieron comprar 2 pajarillos para su ofrenda. Entonces, aunque Jesús nació como el Cristo, como el Señor, su nacimiento fue en toda humildad. Además, vemos que la niñez y la adultez temprana de Cristo no fue fácil ni elegante. Él experimentó el trauma de huir con su familia a una tierra extranjera de Egipto para poder escaparse de la violencia del rey Herodes, que quería matar a todos los bebés en la cercanía de Belén. Así que Jesús fue un emigrante en Egipto durante su infancia. Y aunque él aprendió a leer en su niñez, Jesús no tuvo el privilegio de ir a una escuela rabínica como los otros maestros de Israel. Sabemos que él sí estudió las Escrituras tanto que a la edad de 12 años él pudo asombrar a los maestros de Israel con su gran conocimiento. Aunque Jesús conocía a Dios como su Padre en el templo a los 12 años, él decía, tengo que estar a la casa de mi Padre. Pero él estuvo dispuesto a someterse a la autoridad de sus padres terrenales. Sabemos que Jesús fue criado como el hijo de un carpintero y él aprendió la vocación familiar. Imagínense, el hijo todopoderoso, todo sabio de Dios, tuvo que trabajar con sus manos por casi 20 años. Nosotros sabemos que por la creación el trabajo manual no es malo. La carpintería es una buena vocación, pero fíjense la humildad que sería ese trabajo para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando Cristo tuvo unos 30 años, él empezó su ministerio público como en su triple oficio como profeta, sacerdote y rey. Sabemos que 30 fue la edad de José, de los levitas del rey David, cuando ellos entraron al servicio público. Al inicio de su ministerio, Jesús fue bautizado por Juan, su primo, y aquí esto fue un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El Cristo, que nunca pecó, tuvo que humillarse a fin de identificarse en el bautismo con pecadores como nosotros. Su bautismo fue un anticipo de su muerte expiatoria y sustitutiva por nuestros pecados. Luego el Espíritu Santo descendió sobre él y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches en su ayuno. Y Jesús salió del desierto como un hijo que había pasado la prueba con obediencia perfecta, la misma obediencia que se acredita en nuestra cuenta cuando primero ponemos nuestra confianza en él. Luego Cristo empezó un ministerio riguroso de 3 años de predicar, enseñar, orar, sanar y hacer milagros, un ministerio que le trajo a conflicto abierto con las potestades del maligno. Sabemos que Cristo lloró sobre la dureza del corazón de la gente. Él sufrió el rechazo de su propia ciudad, su propia gente donde él se había criado en Nazaret. Ellos trataron de matarlo. Sufrió la oposición fuerte de los fariseos, unos religiosos que sabían mucho de la Biblia, pero no obedecían mucho a la Biblia, y se opusieron fuertemente contra Jesús. Los hombres le acusaron falsamente de ser un pecador, un engañador, un blasfemo, un transgresor del sábado, un rebelde, un glotón, un borracho y un amigo de pecadores. Hasta le acusaron de ser un obrero de Satanás, empoderado por Belcebú, el príncipe de los demonios. Sin embargo, sabemos que Cristo echó fuera los demonios demostrando que el reino de Dios había llegado en él, y el uno que es más fuerte que Satanás ha venido para vencer a su reino malvado. Pero hermanos, el reino de Cristo, como él mismo decía, no es de este mundo. Y aunque las multitudes le seguían, Cristo no acumuló riquezas materiales ni tuvo una casa donde recostar su cabeza durante su ministerio. Cristo, como un hombre verdadero, sufrió todas las miserias de la vida. Por eso la Biblia dice que él es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Muchas veces estuvo cansado a tal punto que estuvo durmiendo. durmiendo durante una gran tormenta sobre el mar Galileo. El mundo le odiaba sin ninguna causa. Así que, hermanos, su ministerio fue 3 años de dificultad tras dificultad, aflicción tras aflicción. Luego la humillación de Cristo se intensificó grandemente en su pasión y muerte. Mientras él celebraba la última Pascua con sus discípulos, les enseñó que su propia sangre sería derramada para ratificar el nuevo pacto y traer salvación y perdón a muchos pecadores. Luego sabemos que gran angustia le asaltó en el huerto de Getsemaní, de tal punto que Jesús estaba sudando gotas de sangre. Tal vez nosotros estamos sudando esta noche por el calor, pero no creo que estén gotas de sangre. Pero hermanos, Cristo estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre en oración, aunque esa voluntad significaba la muerte humillante y dolorosa de la cruz. Nosotros sabemos que Judas Iscariote le traicionó con un beso y el apóstol Pedro le negó públicamente 3 veces. Luego algunos falsos testigos le acusaron ante el Sanedrín y este concilio de líderes religiosos de Israel le condenó como digno de muerte, porque él decía ser el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos le escupieron, le bofetearon, se burlaron de él, le llevaron al gobernador romano Poncio Pilato, cuyos soldados le azotaron y pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, también burlándose de Jesús. Pilato no halló ninguna culpa en Jesús. 3 veces dijo que era inocente, pero aún así le entregó para ser crucificado. Y estos soldados romanos le colgaron, como si fuese un criminal, una cruz entre 2 ladrones que también se burlaban de él en medio de su gran angustia. Jesús, el único hombre justo, fue tratado como si él fuese un pecador, un transgresor. En aquel tiempo morir colgado en un madero fue una señal pública a los judíos de que la persona estaba muriendo bajo la maldición de Dios. Pero Cristo los redimió de la maldición de la ley, como hecho por nosotros maldición, como dice Gálatas 3:13. Todas estas cosas sucedieron para cumplir las Escrituras. Por eso una oscuridad sobrenatural cayó sobre la tierra por 3 horas mientras Jesús estuvo muriendo en la cruz y él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz Cristo estaba sufriendo toda la condenación de Dios que nosotros merecemos por nuestros pecados. En aquel momento, en vez de sentir el amor del Padre, Cristo sufrió su vida santa. En vez de sentir su amor y su afecto, hubo frialdad. En vez de sentir su apoyo, hubo oposición. En vez de sentir su cercanía, hubo distancia. El Hijo de Dios fue abandonado, desamparado por su Padre Celestial, mientras que estaba dando su vida en rescate por muchos. Pero aún en medio de esta oscuridad, Jesús siguió confiando siempre en la fidelidad y bondad de Dios, y por eso oraba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando su obra redentora fue terminada, Cristo exclamó a gran voz, consumado es. Jesús, el Hijo de Dios, murió, el que es la vida, estuvo muerto. La luz del mundo fue eclipsada por la oscuridad que le rodeaba. Y la conclusión de esa humillación de Cristo fue su sepultura. Su cuerpo muerto fue bajado de la cruz y sepultado en una tumba, la cual fue cerrada y sellada por una gran piedra que ningún hombre podía mover solo. Cristo fue sepultado para demostrar que él realmente estuvo muerto. No fue como dicen los musulmanes, que Judas Iscariote es el que realmente murió en la cruz. No, Jesús estuvo muerto. Y así toda su obra redentora fue lograda. Hermanos, al entrar a la muerte por su pueblo, Cristo quitó la condenación de la muerte por nosotros. Y luego Jesús superó el terror del sepulcro de tal modo que ahora el entierro es un lugar de descanso para los que se mueren en Cristo. Su descenso al lugar de los muertos solamente fue la preparación para su resurrección como el primogénito de entre los muertos. Si Dios permite, la próxima semana vamos a hablar de la exaltación de Cristo. Pero por ahora debemos recordar que Cristo estuvo dispuesto a sufrir todo eso por amor a su pueblo. Pero la única pregunta es si tú eres parte de ese pueblo, si tú eres uno de los redimidos, si tú has recibido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, tú recibes y disfrutes todos los beneficios de su obra redentora. Pero si tú sigues confiando de que eres una buena persona, de que nunca has hecho mal a nadie, no conoces el beneficio de lo que Cristo logró por los pecadores. Así que jóvenes, adultos, tal vez alguien que necesita venir a Cristo en realidad por primera vez y recibir todo lo que Él es y todo lo que Él hizo para salvar a los pecadores y reconciliarnos con Dios. La Biblia dice, creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Me gustaría concluir con las palabras de Filipenses capítulo 2. Que esto sirva como una exhortación para todos nosotros que ya estamos en Cristo por la fe. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores del mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte.